La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Hoy traigo varias cosas barrocas, pero también tendremos bastante romanticismo. Y ojo, porque tenemos varios mitos. Para empezar, vamos a recordar otro de los poemas sinfónicos de Camille Saint-Saëns, el gran compositor francés que murió hace un siglo. Hoy os traigo su Faetón, opus 39. ¿Quién es Faetón? Hombre, pues un mito griego, ¿no? Bueno, resulta que Faetón, o Faetone, que también se dice a veces, o Faetón, vete a ver, pues era hijo del dios del sol, de Helios, y con sus amigos siempre alardeaba de ello, pero estos no se lo creían, hasta que por fin un día Faetón se dirige a su padre y le dice: déjame conducir tu carro de caballos alados para que mis amigos se convenzan. El padre no está seguro porque su hijo todavía es demasiado joven y osado. Audaz, diría alguno. Pero, ¿qué pasa? Pues que al final llega el día y Helios no tiene más remedio que acceder a que su hijo conduzca el carro. Pues claro, ¿qué va a pasar? Pues que, como no sabe bien, los caballos alados se le desbocan, sube demasiado el carro del sol y entonces la tierra se queda helada. Después baja demasiado y arrasa media África, que por eso dicen que se construyó de esa manera, se formó el desierto del Sahara y que muchos de sus pobladores los quemó la piel y por eso son negros. Fijaros los mitos griegos como son. Bueno, el caso es que, como no hay manera de que pare, el dios de los dioses, Zeus, decide lanzarle uno de sus rayos para detener el carro. Y efectivamente lo consigue, pero a costa de que el caballo acabe cayendo al río Erídano y muera en el intento, mientras las ninfas del río entierran a Faetón.
We'll be right back.
Ha sonado el poema sinfónico Faetón de Camille Saint-Saëns en la versión de Charles Dutoit al frente de la Orquesta Filarmonía de Londres. Eran las flautas las que lanzaban el rayo. Y en ese momento el rayo hacía que el carro cayese al río. Así acababa el mito de Faetón. Y aquí seguimos en la batuta mágica de Onda Madrid, recordando ahora una de las grandes mezzosopranos de la historia, que murió hace 11 años, el 5 de mayo de 2010. Hablo de la italiana Giulietta Simeonato. Pues sin duda estaba a punto de cumplir los 100 años, por cierto, cuando fallecía. Y decir que pues hizo muchísimas representaciones al lado de María Callas e incluso dirigió la fundación a nombre de esta. O sea, que se tenían un aprecio extraordinario. Pero lo importante es que la Simeonato fue, como digo, una de las grandes voces de la posguerra entre 1930 y el año que se retiró, 1966. Cantó prácticamente todos los grandes papeles, sobre todo de las óperas italianas, y era una mezzosoprano dramática extraordinaria. Vamos a escucharla en una toma en vivo, nada menos que en el Festival de Salzburgo en el año 62, con Herbert von Karajan dirigiendo a la Filarmónica de Viena, en un fragmento de una representación completa de la ópera Don Carlo de Giuseppe Verdi. Es el momentazo de la princesa de Éboli en el cuarto acto, o Don Fatale. ¿Qué ocurre? Pues en este aria, un aria de bravura desde luego, la princesa de Éboli se queda a solas con la reina Isabel y le confiesa su culpa, la mayor de todas, haber sido la amante del rey. La reina está dispuesta a perdonarla hasta entonces, pero ya no puede pasar por alto de toda la fechoría que había hecho. Esta es la última. Le ordena que abandone el palacio y que se vaya a un convento o se exilie. Es el momento en el que la princesa se queda sola y entona que su belleza ha sido un don fatal para ella. Eso sí, acaba diciendo que se irá, pero antes quiere reparar todo el mal que ha hecho salvando la vida de Don Carlo. Aquí va la voz de Giulietta Simeonato en O Don Fatale. Oh. fantástica voz de Giulietta Simeonato en directo en el Festival de Salzburgo con Karajan y la Filarmónica de Viena. Oh, don fatal, oh, don cruel, maldigo mi belleza. Eso dice la princesa de Éboli en el cuarto acto, en su gran momento, de la ópera Don Carlo de Giuseppe Verdi. Y vamos a continuar aquí en la batuta mágica de Onda Madrid recordando a un grandioso pianista, el ruso Vladimir Sofronitsky, que nació en San Petersburgo hace 120 años, el 8 de mayo de 1901. Fue un pianista pues todoterreno, pero sobre todo se le recuerda por ser el mejor intérprete de las obras del rarito Alexander Scriabin, también ruso. Por cierto, nunca se conocieron. Sin embargo, Scriabin después sí que acabó conociendo a la esposa de Sofronitsky y le dijo que no había oído tocar nunca tan bien sus piezas como a su marido. Bueno, pues el caso es que dos de los más grandes pianistas de la historia, Sviatoslav Richter y Emil Gilels, decían o consideraban a Sofronitsky su maestro. Por lo cual vamos a comprobar cómo tocaba este señor en directo, en vivo, en una toma del año 1960, la música de Scriabin. Y os he traído una de las auténticas locuras, entre comillas, del autor ruso. Escribió 10 sonatas numeradas. La novena, la Opus 68, lleva por subtítulo Black Mass, o sea, o Misa Negra, que diríamos nosotros. Él no se la puso, pero no le pareció mal. Madre mía, ¿qué será esto? Bueno, la obra la acabó en 1913 y es un ensayo de armonías muy avanzadas, una disolución ya total de la tonalidad, o casi, por lo menos, y unos trinos extraordinarios. Y sobre todo una escritura que abarca 3 octavas, cuando lo normal son 2 en la mayoría de las obras. Os podéis imaginar que la obra es dificilísima, extraordinariamente complicada técnicamente y se podía decir que también espiritualmente. Los comentarios de muchos fueron tremendos sobre esta obra. Vamos a ver qué opináis de esta sonata Misa Negra en un solo movimiento de Alexander Scriabin, tocada por el genial Vladimir Sofronitsky. Pues está ahí, esta toma en vivo, le quitaron los aplausos en los archivos rusos, pero ahí estaba, como digo, en concreto, tengo hasta el día, ¿eh? El 2 de febrero de 1960 tocó así Vladimir Sofronitsky la famosa Misa Negra, la sonata para piano número 9, opus 68, de su apóstol, por así decir, ¿no? Del bueno de Alexander Scriabin. Hemos recordado la figura de Sofronitsky, el gran pianista ruso que nació hace 120 años, y ahora seguimos aquí en la batuta mágica de Onda Madrid con la música de Tommaso Albinoni, nuestro querido compositor, que ya sabéis que nació hace 350 años. Y hoy vamos a llegar a la última colección que encabezó como músico di violino dilettante veneto, o sea, músico de violín aficionado veneciano, sus conciertos opus 5, porque a partir de ahí ya se haría llamar músico profesional. Bueno, estos concerti a 5 son 12, como era habitual, ya sabéis que hacían colecciones o de 6 o de 12. Aquí tenemos 12 conciertos, de los cuales el primero yo creo que es bastante conocido, por lo menos os va a sonar la música del Allegro Moderato inicial. Se divide en tres movimientos, es bastante breve este, y vamos a escucharlo completito. Concierto opus 5 número 1 en si bemol mayor. Thank you. precioso este allegro vivace final fugado que cierra el concierto opus 5 número 1 en si bemol mayor de Albinoni. Allegro moderato, adagio y allegro vivace, tocaba i musici. Como veis, se trataba de un concierto pues al estilo más puro, sin variaciones, sin solistas, auténtico concierto, ¿no? Bueno, y seguimos ahora aquí en La Batuta Mágica con otro de nuestros invitados del año, porque murió hace medio siglo, nada menos que Igor Stravinsky. Y estamos escuchando otro de sus grandes ballets, Petrushka, dividido en 4 cuadros. Hoy va a sonar el segundo, que es el más breve de todos, y que nos sitúa en la habitación de Petrushka, que está allí encerrado por sus malos modos. Comienza precisamente por su insulto al público. Así decía Stravinsky que era esta mezcla de dos tonalidades, que mezcla el acorde de do mayor y de fa sostenido mayor. Muy curioso, lo vais a reconocer rápidamente. Después, ¿qué ocurre? Pues que aparece la bailarina y ya sabéis que Petrushka, emocionado, le expresa su amor, pero es demasiado brusco, con lo cual la bailarina se marcha asustada por la rudeza de Petrushka, que se queda sumido en la tristeza y la desesperación.
Thank you.
ahí vuelve ya la música de la feria. Era el segundo cuadro en casa de Petrushka del ballet de Igor Stravinsky, la versión que estamos escuchando de Lori Masel con la Filarmónica de Viena. Y vamos a seguir ahora con más música barroca que uno de los conciertos de Juan Sebastián Bach. Bueno, en realidad se han hecho muchas transcripciones o versiones de sus conciertos. Hoy os vuelvo a traer el de La Mayor, catalogado como BWV 1055. Bueno, estos conciertos se han grabado la mayoría para clave, pero este, del que se guarda el manuscrito, parece ser que sí que estaba escrito para un oboe d'amore. Ya sabéis que es un oboe un poquito más oscuro, ¿no? Que no es tan estridente sus notas. Y precisamente la nota inicial es un la, que era la nota más baja del oboe de amor de la época de Bach. Bueno, pues este concierto es tocado con muchos instrumentos solistas, pero hoy nosotros lo hacemos en este que supuestamente, como digo, era el original. Aquí va el alegro inicial. Thank you. el alegro inicial de este concierto con oboe de amor en la mayor, el BWV 1055 de Juan Sebastián Bach, que aquí interpretaban Andrius Puskunigis, qué difícil, con la Orquesta de Cámara St. Christopher. Bueno, y vamos a continuar ahora con otra de las tonadillas escénicas. En este caso os traigo a un compositor que nació en Barcelona, pero que se crió, y sobre todo profesionalmente, en Madrid, Pablo Esteve. Igual ellos decían Pau Esteva, ¿verdad? Pero bueno, nacía, se cree que en 1730 y fallecería en 1794. En 1760 es cuando vino a Madrid y se distinguió como autor de esas tonadillas escénicas, esas piezas cortas de música dramática que se intercalaban entre los actos de comedias o de otras obras teatrales, y se cree que compuso unas 400, nada menos el tío. Bueno, pues hoy os traigo una que se titula Los payos del Malbrú, y que en realidad lo que hace es recordar esa pieza que escuchábamos hace unas semanas, precisamente la cantada Vida y Muerte del general Malbrú, ¿os acordáis? Bueno, pues en este caso encontramos a dos catetos, Giroma y Blas, que están esperando a que Gregorio vuelva de Madrid, que ha ido a pasar unos días, y que cuando llega le ponen al día todo lo que pasa allí en el pueblo, y Gregorio cuenta que vio en Madrid corridas de toros, existió a diversas junciones, entre las que estaba la del entierro del Malbruto. El bruto es él, pero bueno. La cantada Vida y Muerte del general Malbrú de Jacinto Valledor. Como Blas, el otro cateto, ya la había visto antes, le cuenta con sus detalles ridiculizados y sacando los aspectos más chuscos de la función. Y también la personalidad más característica del cantante que hacía de Malbruto. Cómo se comportaba, ese comportamiento gamberro habitual de un sector del público también, los apasionados. La tonadilla acaba con las seguidillas en las que se cuentan un par de anécdotas de la capital que admiran y divierten a los paletos.
Y salió en la tradición. iba borracha una noche. El chasco que le sucedió al ir a encerrar el coche.
Cuéntalo, cuéntalo, que ya oímos su tanda. Bocas abiertas, que ya oímos su tanda. Bocas abiertas, bocas abiertas, bocas abiertas.
Pasó por una botica y la luz de la ventana le pareció la cochera que ya abierta le esperaba.
Comienza a pegar y por la botica el coche a encajar, el coche a encajar. Grita el boticario, gran borracho atrás, hay que buscar aves para encontrarlas.
El Simón decía, Polinaria atrás, ceja, cara, ceja, que el coche ha de entrar.
Si vierais qué risa con la vecina.
Hoy es increíble, después amarán.
Después amarán. Le hartaron de palos y de caminar. A dormir el lomo de un boquete.
Pues así acababa esta tonadilla Los Payos del Malbrú, que aquí interpretaban Raquel Andueza, Juan Sancho y Jordi Ricard con el conjunto El Concierto Español, que dirige Emilio Moreno. Bueno, pues ese era otro tipo de tratamiento musical que se hacía, como digo, sobre todo en los intermedios de las comedias o de las obras de teatro. Estas tonadillas escénicas. Bueno, y vamos a terminar ya hoy la batuta con música de piano de Federico Chopin, uno de sus preludios de la Opus 28. Es el que está en la tonalidad del La bemol mayor, el número 17. Hasta otra batuta mágica.